diciendo, versículo 2 comienza de esa forma. En esos postreros días, Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y hablamos acerca de eso, cómo Dios quiere comunicarse con nosotros a través de Jesús, la importancia de entender eso. Y continúa diciendo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow, a través de su Hijo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese versículo tiene tanta información, tanta profundidad, tantas cosas que usted y yo debemos conocer, pero en ese día yo quiero enfocarme en un aspecto. Y en las próximas semanas vamos a aprender acerca de algo, la grandeza de Jesús. La grandeza de Jesús. Mi hermano, cuando usted y yo, mi amigo, venimos a los pies de Cristo, cuando usted y yo decimos, yo voy a una iglesia que tiene un enfoque en Jesús, necesitamos saber que Jesús es el centro de lo que usted y yo vivimos hoy en el cristianismo. Jesús es el centro de absolutamente eso. Y necesitamos entender ese fundamento para poder crecer en la palabra de Dios. No es solamente el Espíritu Santo, que es importante. No es solamente creer en los milagros, aunque eso es muy bueno. No es solamente creer en la conexión con otras verdades de la Biblia, aunque son muy buenos. Pero el centro de lo que Dios quiso hacer, todo lo hizo a través de su Hijo. Sostuvo el universo a través de su Hijo. Eso dice la palabra de Dios. Lo hizo para Él. Le dio el nombre, que es sobre todo nombre, por su obediencia y sacrificio. Jesús es el centro de absolutamente todo. Nadie, ninguna otra persona murió por usted, solamente Jesús lo hizo. Y esa es la razón cuando usted y yo venimos al Evangelio. Venimos a creer en Jesús como la persona, como el representante de Dios, como la conexión de Dios entre usted y Dios. Y es importante ver lo que hay una grandeza en Jesús. Porque la sociedad muchas veces quiere reducir la grandeza de Jesús. Creemos en Dios y vemos a Dios. Pero Jesús vino a ser la representación de Dios para usted y para mí. Y la grandeza de Jesús es crucial. Mire lo que dice en la versión viviente. Me encanta cómo lo dice. De Hebreos 1:3 dice así. El Hijo irradia o refleja, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¡Wow! ¡Wow! Dios, a Jesús hace todo eso para usted y para mí. Yo quiero hablar de tres componentes de la grandeza de Cristo. ¿Cuántos componentes?
Tres.
Vamos a estar viendo varios, pero hoy tres solamente, bien fácil. Tres que es versículo 1:3 nos acaba de decir, muy central, número uno, si usted está tomando apunte, número uno es Jesús muestra la gloria de Dios. La gloria de Dios. A veces cuando escuchamos la palabra gloria, solamente nos imaginamos la expresión brillosa y luminosa. Oh, la gloria, el brillo, medio el misterio, todo eso. Pero realmente la gloria de Dios, aunque tiene ese aspecto de brillantez, ese aspecto de luminosidad, ese aspecto de impresionante, realmente la gloria de Dios es un reflejo de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y es tan importante que lo veamos porque eso cambia nuestro pensar. Eso cambia completamente si pensamos en la gloria de Dios solamente en cómo brilla. Cuando usted y yo vivimos en una vida, por decirlo así, regular, pensamos, bueno, no hay gloria de Dios en mi hogar. Yo no veo la gloria de Dios en mi trabajo. Cuando es completamente lo contrario. Completamente lo contrario. ¿Usted sabía eso? Déjeme comprobárselo. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 33. Busque su Biblia. Siempre leemos la Biblia, siempre acá, porque queremos aprender lo que ella tiene para usted y para mí. Usted no vino a escuchar mi opinión ni la opinión de otra gente. Usted quiere ver lo que Dios dice en su palabra. ¿Está conmigo? Y por eso le estudiamos juntos. Si tienen su teléfono, iPad, su Biblia de papel, como usted quiera, sáquela. Es bien interesante. Yo leo mi Biblia por lo regular en mi teléfono. Pero cuando estudio la Biblia, cuando preparo el mensaje, tengo que leerla en papel. No sé, hay algo que el papel me gusta, tal vez le da como suena, me emociona de repente. Gloria a Dios, no. Pero ya usted se imagina. Pero ya usted puede verlo como usted quiera, pero tenga una Biblia, que es muy importante, importantísimo eso. Así que Jesús muestra la gloria. En Éxodo capítulo 33, Moisés ya sacó al pueblo de Israel de Egipto. Van de camino hacia la tierra prometida. En una de esas, Moisés tiene un encuentro con Dios y comienza a hablar con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Ya yo no voy a hablar con el pueblo porque son gente duro de cerviz. Eso significa que tienen el cuello duro y no se humillan a mirar hacia arriba, hacia Dios. Esa es la expresión, significa. Tienen el cuello duro, son orgullosos. Yo le digo algo y no hacen lo que yo quiero. Así que yo no voy a hablar con ninguno de ellos, solamente voy a hablar contigo. Ok, pues ni modo. Dice la palabra de Dios que Moisés entraba al tabernáculo y había una torre de humo y todo el mundo una nube y todas las personas, wow. Es decir, hablar con Dios era tan espectacular, tan impresionante. Y esa es la razón que el escritor de Hebreos tiene que venir y reenfocar a Jesús en una forma distinta. Déjeme explicarse de esta forma. El pueblo de Israel, el libro de Hebreos, se escribió para personas que eran judíos, que habían venido a los caminos de Jesús, habían creído en Jesús. Pero de repente ahora la gente le mete presión y le dice: oh, ¿tú crees en ese Jesús? No, pero tienes que volver a hacer todas las creencias del Antiguo Testamento. Oh, ¿tú crees en Jesús? No, pero tienes que volver a obedecer los 10 mandamientos. Tienes que hacer los sacrificios anuales, tienes que hacer todo eso. Y el escritor de Hebreos está diciendo: no. Jesús es superior a Moisés, aunque Dios habló con Moisés. Jesús es superior a Elías, aunque Elías hizo sus grandes milagros. Jesús es superior a Melquisedec, que fue un sacerdote increíble. Jesús es superior a los ángeles, aunque los ángeles son seres divinos. ¿Está conmigo? Así que el escritor de Hebreos tiene que decir: Jesús es el centro de lo que usted y yo vemos y hemos visto en nuestra vida. Así que los israelitas, los judíos, habían escuchado esas historias. Wow, Dios se apareció en una torre de humo y habló. Se ve sorprendente eso, es muy distinto ver una gente hablar y ver una torre de humo y la tierra tiembla y todo el mundo, wow. Uno dice: ahí está Dios, ¿verdad? Pero cuando no pasa nada, uno dice: bueno, era un señor ahí hablando, hombre, ¿qué iba a hacer? Muy distinto. Así que el escritor tiene que hacer eso. En Éxodos, Moisés y Dios tienen una conversación. Y Moisés le dice: Dios, si tú me vas a enviar a la tierra prometida, tú tienes que prometerme que vas a ir conmigo. Dios le dice: claro que sí, te prometo mi presencia contigo. Y comienza una conversación. Y Moisés, hablando con Dios en ese tema, dice lo siguiente, versículo 17. Y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Wow. Mire, Moisés y Dios tienen una conversación cercana, una conversación bien. De hecho, versículos anteriores, el 13, si no me equivoco, el 15, dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo. Moisés nunca vio el rostro físico de Dios, nadie lo ha hecho. Dice la palabra de Dios que muere el que lo hace. Pero Moisés tiene una confianza con Dios, tal y como usted y yo lo hacemos. ¿Sabe por qué es importante Jesús en esto? Fíjese bien, nadie estaba hablando con Dios. ¿Quién era el único hablando con Dios? Moisés. Sin embargo, usted y yo hoy día podemos hablar directamente con Dios. Usted no tiene que pedirme permiso a mí para hablar con Dios. Y el pueblo de Israel nunca tuvo la oportunidad que usted y yo tenemos hoy día. Y a veces la desperdiciamos. Dios quiere que no la dejemos afuera. Habían millones de personas que nunca tuvieron la oportunidad que usted y yo tenemos, gracias a la grandeza de Jesús, gracias al sacrificio de Jesús. Usted y yo podemos hacer eso. Qué cosa tan tremenda. Es así, uno, es de un aplauso a Dios, que Él se lo merece, no yo. Versículo 18 de Éxodo 33 dice: Él entonces dijo a Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Yo no sé si usted entiende esta conversación, pero hay varias conversaciones que vamos a ver hoy que son medias extrañas. Por ejemplo, es como que, ¿verdad? Jesús y Dios y Moisés están hablando. Ok, Moisés, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar tal y como prometí. Y de repente Moisés dice: ay, qué bueno, pero muéstrame tu gloria. Yo no sé si en su país lo hacen, pero en mi país hay una expresión: le ofrecí la mano y me cogió todo el brazo. ¿Lo hacen en su país también? Es como que le ofrecieron una cosita y de repente sintió confianza y se arrimó con todo, ¿verdad? Moisés es igual. Dios viene y le dice: mira, te voy a acompañar, te voy a ayudar. Y Moisés dice: ah, sí, pues entonces muéstrame toda tu gloria, todo tu esplendor. Y Dios dice: tampoco así, ¿verdad? No te emociones. La conversación es poquito a poco. Mire lo que le dice Dios. Le dice, y él respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dios no dice: voy a hacer pasar mi brillantez. Dios no dice, no utiliza ni siquiera la palabra gloria. Moisés dijo: yo quiero ver tu gloria. Y Dios dice: ok, te voy a mostrar mi bien. Piénselo. Si pensamos en gloria solamente en algo brillante, de repente ponemos la gloria de Dios muy lejos. Sin embargo, una definición que nuestro pastor general tiene es increíble, es que la gloria de Dios es la manifestación de su bondad. es la manifestación del bien de Dios. Lo que Moisés sintió fue el bien de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y usted tiene un encuentro con Dios y dice, wow, sentí a Dios, usted ha visto la gloria de Dios en su propia vida. Porque Dios le mostró el bien a Moisés. Dios hizo pasar el bien de Dios sobre Moisés. Y ese sentir es la gloria de Dios en su vida. Dice el bien, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios dice, te voy a mostrar el bien. Mis hermanos, cuando usted y yo vemos el bien, estamos experimentando la gloria de Dios en medio nuestro. Y es tan importante que lo sepamos, porque la gente, si ponemos a la gloria de Dios solamente en una categoría luminosa, no entendemos lo que Dios quiere. Mire la expresión de Jesús, 2 Corintios 4:6 dice así. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en cuáles corazones? En nuestros corazones. Mire la siguiente frase. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa palabra faz significa la palabra rostro, cara. Literalmente la Biblia acaba de decir que la gloria de Dios se reflejó cuando la gente veía la cara de Jesucristo. La gente no vio la cara de Jesús brillar, la de Moisés sí, pero nunca la Biblia dice que brilló, excepto en la transfiguración. Es decir, cuando la gente veía a Jesús, veía su gloria. Y mis amigos, usted y yo tenemos que entender que la conexión con Jesús es la experiencia que nosotros necesitamos para sentir el bien de Dios. Cuando usted le da comida a alguien y ayuda a alguien en un problema, en una necesidad, la gente dice, wow, gracias que Dios te envió. ¿Sabe qué esa persona sintió? El bien que usted le hizo. Y el bien que usted le hizo es para la gloria de Dios. Y es tan importante que lo veamos, no solamente brillar, pero la luminosidad de la faz de Cristo nos muestra algo. De hecho, la Biblia dice que cuando nosotros vemos el rostro de Dios, somos transformados de gloria en ¿qué? Es viendo, es observando su rostro, es observando con cercanía a Jesús. Si tomamos el ejemplo de la brillantez, tome esa luz. Cuando yo estoy cerca de la luz, veo más detalles, veo si tengo una mancha, veo algo. Pero lo que hacemos como cristianos nosotros o personas que creemos en Dios es que le tenemos temor, como el pueblo de Israel, a la exposición de la luz, a la brillantez de Dios en mi vida. Y decimos, bueno, un poquito lejito, mejor de vez en cuando. Bueno, yo fallé, así que me voy a alejar un poco más porque en la oscuridad la cosa no se ve tanto, así que déjame seguir. Y lo que hacemos es que nos alejamos de lo que realmente necesitamos, que es la gloria de Dios, la iluminación de Dios en nuestra vida, porque en esa luz, es verdad, yo tal vez vea mi problema, pero también tengo la ayuda de Dios. Ven, Dios nunca expone algo que no desea ayudarte a sanar o quitar. Nunca, nunca. Dios nunca te expone para vergüenza tuya. Nunca lo hace. Dios lo hace para tu transformación, aunque tal vez te cause vergüenza. ¿Escuchaste lo que dije? Dios nunca lo hace para causarte vergüenza. Te puede causar vergüenza, pero lo hace para tu transformación. Y cuando vemos la gloria de Dios, decimos, Dios, cuando yo estoy en conexión con Jesús y el bien de Jesús está en mi vida, eso me hace cambiar. Es la única manera que yo he cambiado en la vida. Mientras más cerca estoy de Jesús, digo, yo no puedo seguir haciendo eso. Necesito hacer lo que Dios quiere. Pero eso no vino mientras yo estuve lejos de Él. No se asuste. Están mirando como que yo dije algo. Mientras yo más cerca estoy de Jesús, de repente siento la necesidad de cambiar. Al ver su rostro, soy transformado de gloria en gloria. ¿Está conmigo? Segunda cosa que Jesús nos enseña. Jesús expresa el carácter de Dios. Número dos es Jesús expresa el carácter de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que usted ve hijos de algunas personas? Yo sé que como yo tengo hijos pequeños, vamos a muchos parques. Y usted sabe cuando el niño se comporta igual que el papá o la mamá. ¿Es así o no es así? Ese es de ella y ese es de aquel. De una vez uno lo ve. Hasta los padres se reparten. Mira, ese se parece a mí y ese se parece a ti. Porque los hijos expresan el carácter de uno, aprenden de uno, ven las cosas del hogar, ven las cosas de la vida, se comienzan a parecer a nosotros de la misma forma, Jesús expresa el carácter de Dios. Y cuando nosotros tenemos una experiencia con Jesús, tenemos una experiencia directa con Dios mismo. Y es tan importante que usted entienda eso, porque los hebreos, los judíos, necesitaban entender eso, de que Jesús era la expresión de Dios. Ellos no entendían eso. Yo creo, sí, hay un Dios importante, un Dios que habló con Moisés, un Dios que habló con Elías, pero conmigo Dios no habla. Y Jesús dice, hey, no, no, si tú me estás viendo a mí, si tú tienes una experiencia conmigo, estás viendo a Dios directamente. Hechos 10:38 dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Deténgase ahí, porque ese versículo es medio complicado. Déjeme decirle, si Jesús es Dios, ¿para qué necesita el Espíritu Santo? Se la puse difícil de este lado, ¿no? ¿Quieres? Ahí vamos a tomar calificación, a ver cuáles salen primero. No, 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 mentira. ¿Por qué? Porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús se hizo hombre para experimentar lo mismo que usted y yo y expresar el carácter de Dios. Jesús sintió rechazo, al igual que tú sientes rechazo. Jesús sintió hambre, al igual que tú sientes hambre. Igual. Jesús sufrió en su cuerpo heridas, al igual que tú sufres en tu cuerpo. Jesús es la expresión directa de Dios y la conexión directa con nosotros. Y esa es la importancia de la grandeza de Jesús, la importancia de entender que Dios no se hizo solamente Dios y se sentó en su silla aquí, grandote en su trono, y dijo, bueno, esta gente por allá, hombre, que oren ahí de vez en cuando, yo le envío ahí una cosita, un pedazo de pan por aquí, por allá, un pan dulce. Eso sí es de Dios, mis hermanos, el pan dulce fue un invento. De vez en cuando, no. Jesús vino a ser una expresión directa, directa de lo que Dios desea. Él expresa el carácter y la conexión con Dios. Dice que necesitó al Espíritu Santo, la ayuda, usted y yo la necesitamos. Pero mire la siguiente frase, dice, como este anduvo haciendo ¿qué? Oh, bienes. ¿Se recuerdan la palabra que Dios le dijo a Moisés? Voy a pasar delante de ti y te voy a mostrar ¿el qué? El bien. Jesús vino a expresar el carácter directo de Dios, el bien de Dios. Dice, sanando a los oprimidos por demonios, porque Dios estaba con él. Mis hermanos, si usted quiere entender lo que Dios desea para usted, estudie la vida de Jesús. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Si tú quieres saber qué quiere Dios de mí, mira la vida de Jesús, porque es la expresión directa de lo que Dios quiere. Si Jesús perdonó a alguien, es porque Dios quiere perdonarte a ti. Si Jesús sanó a alguien, es porque Dios quiere sanarte a ti. Si Jesús mostró misericordia con alguien, es porque Jesús y Dios quiere mostrar misericordia contigo. Si Dios le proveyó a alguien y Jesús lo hizo, es porque Dios lo quiere hacer contigo también. Jesús es la expresión directa de la imagen de Dios. De la imagen de Dios. Juan capítulo 14. Esa es otra de las conversaciones bien jocosas. A veces yo trato de imaginarme cómo se dio la conversación entre estas personas en la Biblia. Lea la Biblia, imagínese cómo fuera esa conversación. Muy interesante. En Juan 14, ya Jesús está en sus últimos días. Está a punto de partir, lo van a crucificar, a morir por usted y por mí. Tiene una conversación con los discípulos. Le dice a los discípulos, hey, mis hijos, miren, yo me voy al Padre, pero hay muchas moradas, yo la voy a preparar para ustedes. Y cuando ustedes vengan conmigo... Y Tomás dice, pero ¿cómo sabemos que tú vas al Padre? ¿Cómo sabemos que ese es el camino? Y luego le dice Jesús aquí, versículo 6, le dice, Jesús le dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sin ¿qué? Sino por mí. Jesús le acaba de decir, yo soy el camino, yo soy la manera. Ahora yo le voy a decir algo para que usted entienda esa conversación. Jesús no le dijo eso a una persona que no era cristiana. Jesús no se le dijo eso a un extraño. Jesús se lo dijo ¿a quién? A sus discípulos. A la gente que habían estado con él, cerca de él, junto con él. Jesús tiene que decirle, yo soy el camino a Dios. Así que no se sienta mal si usted le dice a alguien las cosas dos o tres veces y no le entienden. Jesús pasó eso también. La conversación se pone peor. Mire, mire. Versículo 7 dice, si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Wow, Jesús dice, si ustedes me conocieron a mí, tuvieron una conexión directa con Dios. ¿Está conmigo? Y es tan importante que lo veamos. Mira el siguiente versículo. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Yo le digo la verdad, eso puede ser un episodio del Chavo. Porque Jesús acaba de decir, mira, yo soy la conexión al Padre. Y Jesús acaba de decir eso. Y Felipe viene y dice, Señor, pero muéstranos al Padre, hombre, con eso nos basta. Y Jesús le acaba de decir, yo soy el camino al Padre, yo soy la expresión del Padre. Y todavía Felipe no lo entiende. Estamos hablando de gente, escuche bien, que pasaron 3 años con Jesús, 3 años. Vieron a Jesús alimentar 20 mil personas con unos panecitos y unos peces. Vieron a Jesús resucitar a alguien de los muertos. Vieron a Jesús sanar a un leproso, sanar ciego, sanar endemoniados. Vieron a Jesús hacer cosas que usted y yo ni siquiera hemos visto. Y todavía no le creían. Y a veces usted y yo necesitamos tomar la imagen de Jesús y creer. ¿Sabe por qué? Porque el sistema de la vida está diseñado para robarnos la fe. Para robarnos la fe. Usted y yo tenemos que mantenernos en fe y no dudar. Decir, ¿sabes qué? Si yo tengo una experiencia con Dios, he tenido una experiencia real en Dios a través de Jesús. A través de Jesús. Siguiente versículo, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mis hermanos, el hecho de que usted vaya a la iglesia no lo hace cristiano. El hecho de que usted tenga una Biblia no le hace cristiano. El hecho de que usted conozca acerca de Dios no le hace cristiano. Voy a ponérselo todavía más difícil. El hecho de que usted haya visto a Dios hacer milagros en una cruzada no le hace cristiano. Felipe hizo absolutamente todo eso. Y Jesús le dijo a Felipe, oye, ¿todavía no me conoces? Piénselo. Piénselo. Y esa es la razón por la que la conexión con Jesús desde corazón, una conexión honesta, directa, cambia completamente nuestra vida, cambia completamente nuestra manera de ver la vida. Jesús es el centro de la conexión hacia Dios, no otra persona, no una religión, no un concepto, no un santo, Jesús mismo es la conexión con el Padre. Se lo dijo a Felipe. Mire la siguiente frase, le dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Ha visto la expresión directa de Dios. Si viste a Jesús, viste a Dios. Necesitamos mantener nuestra fe en Dios y creerle a Él. En esta semana tuve un reto en ese sentido. Yo a veces tiendo a visitar a las personas que están en hospitales y orar por ellos y eso. Y por lo regular lo hago en las mañanas. Pero en esa semana estuve bien ocupado y el jueves, ya cuando me iba hacia la casa, 5:30 más o menos, dije, bueno, déjame pasar por el hospital porque me queda de camino a visitar a una hermana de la iglesia que estaba en el hospital. Llego al hospital, subo hasta el salón donde está ella. Hablamos un rato, su esposa estaba ahí, oré por ella. Ok, me despido, no quería ser cansón. Salgo del hospital y en uno de los pasillos me veo. ¿Cómo está, pastor? Oh, aquí está mi abuelito acá. Ok, pues vamos de camino, vamos y oramos por él y todo muy bien. Y de repente veo, aquí tengo un amigo, vamos, ora por acá. Y oro por ese amigo también. Ya, dije, bueno, ya te oré, gloria a Dios. Yo es feliz de la vida, ¿no? Eso es bueno. Cuando voy bajando me vi una enfermera, pastor, ¿cómo está? Lleva la ropa. Ok, pues ni modo, vamos, ¿verdad? Ya en el lobby me encuentro con otra hermana. Que mi papá tuvo un accidente. Pues vamos a la, llévame donde el Señor, ¿verdad? Y vamos, ahí estuvimos. Hora y media después, entonces, de orar por todo el mundo, ¿verdad? Salimos, pero fue una cosa de Dios. No me quejo para nada, fue muy, muy bonito. Pero cuando me senté en el carro, para que entienda cómo el sistema está diseñado, pensé, ¿y si lloro por toda esa gente y nada pasa? Piénselo. A veces uno piensa, queremos el milagro, ahí mismo oramos y así como en la Biblia, y se paró el hombre de la cama y gloria a Dios y el milagro. Sería tremendo eso, ¿verdad? Todavía no lo he visto pasar, pero estoy esperando, mi fe la tengo ahí. Pero lo que Dios me recordó es que Él todavía tiene la capacidad y el poder de seguir haciendo la obra en alguien. Solamente porque no sucede en tu tiempo, en mi tiempo, no significa que Dios no lo va a hacer. Y la fe en el poder de Dios a través de lo que hace en Jesucristo es lo que cambia todas las cosas, mis hermanos. Es mantenernos de esa forma, de que la persona de Jesús viene a nosotros. Eso muestra la gloria de Dios, su bien en nosotros, pero también es la expresión directa del carácter del Padre, del carácter de Dios. Último punto por hoy, componentes de la grandeza de Cristo. Déjame recordar lo que hemos visto. Jesús muestra su gloria, la gloria de Dios, y Jesús expresa el carácter de Dios. Déjeme repetir lo que dice Hebreos 1:3 en la versión viviente. Dice así, el Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios. Y la tercera cosa que Él hace, Él sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y usted y yo tenemos que tener eso. Punto número tres, último punto por hoy que yo quiero que ponga en su corazón es esto. Jesús contiene y sostiene todo con su palabra. Absolutamente todo. La palabra de Dios es crucial para usted y yo entender eso. ¿Sabe qué sucede? Que muchas veces juzgamos a Dios basado en lo que nosotros vivimos en la sociedad moderna. Yo recuerdo cuando mi abuelito era pequeño, ¿verdad? Pero en los tiempos de aquel entonces, la palabra de alguien era muy importante, muy importante. Si mi abuelo decía, ¿verdad? Bueno, esas vacas son mías y digamos, ¿verdad? Que se juntaban las dos granjas. Esas son mías y esas son las suyas. La gente respetaba. Oh, esas son las vacas de fulano, no le ponga las manos y aquello. Hoy día, mis hermanos, hay que ponerle el nombre a la vaca, ponerle una cuestión, un aparato electrónico, a saber dónde van a parar, porque si no te la están asando por otro lugar, ¿verdad? Porque ya la palabra de nadie no vale nada en esos días. Ok, uno diga su palabra, ok, así nos vemos así. La gente no llama, no devuelve, te dijo hoy, pero cuando vuelves, bueno, eso fue ayer, ya la de hoy cambió, mi amigo, ya se sabe cómo es. Le ha pasado, ¿verdad? El mecánico, pues, ay, a mí no meterme en problemas, déjame leer la Biblia solamente. Entonces usted y yo a veces vemos la palabra de Dios de la misma forma que la palabra se juzga en la sociedad hoy día, que no tiene valor. Sin embargo, Dios no lo ve de esa forma. Su palabra tiene autoridad y tiene enfoque y tiene importancia para su vida y para mi vida. Y necesitamos verlo de esa forma, que su palabra es así. ¿Sabe qué? Cuando yo necesito un ánimo, no es malo llamar a un amigo. Yo busco y le digo, Dios, háblame en tu palabra, dame un versículo que me sostenga, porque esta es la verdad de Dios. Y si yo lo encuentro aquí, yo sé que yo voy a poder soportar cualquier cosa. Porque Él ya lo prometió, Él ya lo dijo, lo que Él dice, Él hace. No es como el fulano ni el vecino, lo que Él dice, Él hace, a su tiempo y a su manera, pero Él lo hace. Colosenses 1, 15 al 17, hablando acerca de Jesús, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, Jesús es el primogénito de toda la creación. Wow. Hablamos acerca de eso en el punto número 2, que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando usted y yo tenemos una experiencia con Jesús, tuvimos una experiencia directa con Dios. Y Pablo tiene que escribir esa frase, ¿sabe por qué? Porque la gente separaba a Dios y a Jesús. La gente, no, ese es solamente ese y aquello. Y muchas veces sucede en nuestra sociedad, pero Jesús es la expresión de Dios. Cuando yo estaba en la universidad, el socialismo y el comunismo estaba muy de moda en aquel entonces y muchos que venimos de países latinos todavía existe, principalmente en Centroamérica. El socialismo en el Caribe es muy común. Y yo recuerdo hablando con amigos socialistas en la universidad, siempre me decía, bueno, sí, tú crees en Jesús, pero yo también. Oh, qué bien, pero ¿por qué crees? Bueno, Jesús realmente no es Dios. Jesús fue un buen hombre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era socialista. Yo, ¿cómo es eso? No había leído ese versículo, pero dime a ver, ¿verdad? Tu teoría. Jesús era socialista porque él ayudaba a los pobres y decía que a los pobres hay que defender. Ok, eso es bueno, el socialismo hace eso. Pero lo que sucede es que de alguna manera ellos buscaron una fórmula de porque Jesús hizo eso. Jesús es un buen hombre, pero no es Dios. Mire cómo el truquito de cómo uno interpreta las cosas. Pero Jesús es la expresión del Dios invisible. Absolutamente la expresión del Dios invisible. Usted y yo tenemos que tener eso en mente. Por eso Él es el centro. Sigue diciendo aquí, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. La que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Versículo 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús ha estado en todo el momento que ha estado Dios también. El libro de Juan comienza diciendo que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La palabra era la expresión de Jesús en la creación, en el diseño, en lo que vemos. Jesús es la expresión de Dios y eso representa su grandeza. Esa es la razón por la que usted y yo oramos en el nombre de Jesús y no en el nombre de cualquier otra cosa. Esa es la razón por la que usted y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque tiene la capacidad de hacer lo que Él dice que va a hacer. Y Dios entonces hace algo tan especial. Mire la pregunta que yo me hice y quiero que usted se la haga hoy. ¿Cómo es que esta revelación de Jesús afecta mi vida? Yo pensé estudiando la Biblia, estudiando, haciendo este mensaje, y dije, Dios, suena muy bonito, Jesús es la gloria, qué bueno, Jesús expresa tu carácter, eso es tremendo, Jesús sostiene todo con su palabra, yo lo creo, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy Jesús. Y ahí es donde usted y yo necesitamos aprender esto. orando, pidiéndole a Dios que me mostrara, encontré un versículo que cambió mi vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice así. Primera de Juan 4, 17 dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Qué manera de comenzar. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Eso es un mensaje aparte. Pero lo que Juan está diciendo, que cuando nosotros vayamos delante de Dios el día del juicio, por el amor que tenemos en Jesús en nuestro corazón, no tenemos que tener temor. En eso se ha perfeccionado el amor. Ven, Dios nos disciplina en el día del juicio, no para destrucción, ¿se recuerda que dije eso? Sino para transformación. En el día del juicio, el amor va a ser perfecto. Cuando yo corrijo a mis hijos, cuando usted corrige a sus hijos, no lo hacemos para destruirlo. Le voy a dar a este muchacho para que se... No. Lo hacemos por amor, porque yo quiero que sea mejor, porque no quiero que vuelva a hacer eso, porque necesito que camine de otra forma. ¿Está conmigo? Dios hace lo mismo. Pero mira la siguiente frase dice de Juan. Pues como Él es, así somos nosotros en este ¿qué? Como Él es, así somos nosotros. Si Jesús reflejó la gloria de Dios y su bien, usted y yo lo hacemos también. Cuando usted y yo extendemos la mano, la ayuda de alguien, cuando usted y yo le damos de comida a alguien necesitado, cuando reflejamos el bien de Dios, cuando oramos por alguien en su necesidad, mostramos la gloria de Dios. Usted y yo mostramos el carácter de Dios como Él es, así soy yo en este mundo. Jesús, las personas nunca van a ver a Jesús, pero lo van a ver usted. Físicamente no lo vamos a ver, pero la gente lo va a ver a usted. Ah, tú eres cristiano, tú representas a ese Jesús, te están viendo a ti. Porque como Él es, así eres tú en este mundo. Su palabra es importante, la tuya también. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está ¿en qué? En la lengua, en la boca. Lo que yo digo desata algo en la vida, en el espíritu, en mi familia. Y por eso es importante creer en la autoridad de la palabra de Dios, escrita y viva sobre su vida. Como Él es, así soy yo. Yo quiero que usted haga algo como una declaración de fe para terminar. Vamos a leer esto junto, esta frase, como dice, pues como Él es. Pero en vez de decir nosotros, diga, así soy yo en este mundo. ¿Puede hacerlo? Bueno, los de atrás lo están pensando. Piénselo conmigo, hombre. No. Digámoslo junto con ánimo y con fe. ¿Está bien? 1, 2 y 3. Pues como Él es, así soy yo en este mundo. Y ese es su reto esta semana. Que usted se lleve en su corazón y diga, así como Jesús es, yo también lo voy a hacer en este mundo y en este tiempo. Si Dios le habló hoy día, denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.